La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos y a bordo de buses son enviados a ciudades como Washington, D.C. y Nueva York. Estados Unidos y la Unión Europea ratifican su apoyo a Ucrania en el día de su independencia y cuando se cumplen 6 meses de la guerra con Rusia. Y la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, niega su involucramiento en actos de corrupción. Hoy es miércoles 24 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los alcaldes demócratas de Washington, D.C. y Nueva York no pueden logísticamente hacer frente a las necesidades de los migrantes que siguen llegando desde Texas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Cientos de migrantes continúan llegando a diario a ciudades gobernadas por alcaldes demócratas como Washington, D.C. y Nueva York en un esfuerzo del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que tiene como objetivo principal transferir responsabilidades directamente al presidente Joe Biden y alcaldes demócratas en protesta por las políticas migratorias impulsadas por la administración Biden.
Y ahora Texas está compartiendo su dolor con el resto del país.
Desde abril, el gobernador tejano ya ha enviado a más de 8.000 migrantes a la capital estadounidense y a Nueva York. Y pese a que ambas ciudades enfrentan una situación inédita y abrumadora, Abbott no mostró la intención de cortar el flujo de autobuses que desde la frontera sur de Estados Unidos emprenden una larga travesía hasta la costa este estadounidense. En tanto, autoridades fronterizas reportaron que muchos migrantes llegan a la frontera solicitando el autobús de Abbott, considerando que en las grandes ciudades hay más oferta laboral, tal y como explicó el migrante venezolano José Gregorio a su llegada a Nueva York.
En Texas hace 3 días nos trajeron para acá y escogimos Nueva York porque oportunidades de trabajo, más oportunidades de trabajo. Pero bueno, gracias a Dios llegamos.
Sin embargo, las autoridades de ambas ciudades aseguran que la realidad es insostenible y que las infraestructuras de las que disponen son insuficientes para hacer frente a las necesidades de los cientos de migrantes que llegan a diario hasta sus ciudades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, las familias que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos tienen prioridad en los albergues, motivando la preocupación de los migrantes que llegan solos y no encuentran lugares para quedarse. Víctor Hugo Castillo tiene este reporte.
Y si yo tengo 3 meses, 17 días aquí esperando, 2 meses la gente se va y yo estoy aquí.
Desesperación, ansiedad, cansancio, hambre y sed.
Aquí vuelve.
Son comunes para centenares de migrantes solos y mayores de edad.
Y todo el camión que pasa y ya todos los días aquí, dime por qué. Dime, yo quiero saber por qué. Porque y cuando tú lo pedí un poquitito de agua adentro, no le doy para duchar tu hija, ¿por qué?
Llegan a la frontera con la intención de ir a Estados Unidos, pero las personas solteras, así como los que viajan solos y los mayores de edad, se consideran los menos afortunados por no poder ingresar a un albergue.
Uno puede comer un día y otro día no.
Yo estoy sufriendo aquí, no encuentro nada de trabajo.
No bañazo bien, no comiendo bien.
Este hombre ha esperado 1 mes viviendo a la intemperie, afuera de un albergue, tratando de ingresar.
68 años.
68.
Así es.
¿De dónde es usted?
De Honduras.
1.500 viviendo en la calle.
Sí, por ejemplo. Sí.
Casi más.
Posiblemente más.
Sí, más.
Tiene 3 semanas pidiendo entrada.
Sí.
¿Qué es lo que le dicen?
Que está muy, muy lleno y que tenemos que esperar.
La mayoría de los albergues en la frontera están al tope de su capacidad, mayormente hospedando a unidades familiares. Y quienes brindan esta ayuda tienen razones al dar prioridad a las familias.
El espacio se mantiene pues exclusivo para una persona, pues una carpa y pues tener una persona en lugar de tener a 4 o 5, entonces se reduciría bastante el espacio para otros.
Están tan cerca pero tan lejos. Viven a solo unos metros del Río Grande, pero decidieron no cruzar la frontera para no arriesgar a sus vidas ni exponerse a una posible deportación. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos anunciará hoy un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, la nación que hoy recuerda el día de su independencia en plena guerra con Rusia, informa Yoconda Tapia.
La administración Biden anunciaría hoy un nuevo paquete de ayuda adicional de aproximadamente 3 mil millones de dólares para entrenar y equipar a las fuerzas ucranianas para luchar en los próximos años. La agencia de noticias de Associated Press cita funcionarios gubernamentales para informar que el paquete financiará contratos para hasta 3 tipos de drones y otras armas, municiones y equipos que pueden no estar en el frente de batalla durante 1 o 2 años. En un anuncio que coincide con el Día de la Independencia de Ucrania y cuando se cumplen 6 meses de la invasión rusa que derivó en una sangrienta guerra. El total del paquete de ayuda que se proporciona bajo la iniciativa de asistencia para la seguridad de Ucrania podría cambiar, pero no es probable que cambie mucho. En tanto, la Unión Europea, a través de su secretario general, Jens Stoltenberg, reiteró su incondicional apoyo al pueblo ucraniano, reconociendo su coraje y determinación, resaltando que bajo el liderazgo del presidente Zelensky se han convertido en una inspiración para el mundo y a tiempo de rendir homenaje a todos aquellos que han perdido la vida o han resultado heridos, añadió.
Cuenten con el apoyo de la OTAN durante el tiempo que sea necesario. Como dejaron claro los líderes de la OTAN en nuestra cumbre de Madrid, una Ucrania fuerte e independiente es vital para la estabilidad del área atlántica. Ucrania debe prevalecer y Ucrania prevalecerá.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy a los ucranianos en un emotivo discurso grabado para conmemorar los 31 años de independencia que Ucrania renació cuando Rusia invadió el 24 de febrero.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. En un momento en el que Estados Unidos aún lamenta las más recientes muertes a causa de los tiroteos reportados en diferentes lugares de la nación, una nueva encuesta demuestra el gran impacto que la violencia armada ha generado entre los estadounidenses, quienes, sin importar su orientación política, consideran que la violencia con armas de fuego ha aumentado en los últimos meses, por lo que esperan leyes más estrictas sobre el porte y la venta de este tipo de elementos en el país. La encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC, la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y la agencia de noticias de Associated Press asegura que más del 70% de los estadounidenses desean que las leyes de armas sean más estrictas, y vale la pena resaltar que al discriminar la población que apoya esta intención, casi la mitad son republicanos, la gran mayoría son demócratas y en muchos de sus hogares actualmente hay al menos un arma de fuego. Según el estudio, al menos la mitad de las personas a las que se les preguntó consideran que los altercados violentos también han aumentado en su comunidad. Sin embargo, el sondeo demostró que la mayoría de adultos estadounidenses, sin importar su inclinación política, apoyan una verificación de antecedentes a nivel nacional para la venta de armas y esperan leyes que restrinjan la compra de armas a personas con enfermedades mentales, menores de 21 años o aquellas condenadas por violencia doméstica o que sean consideradas peligrosas para la sociedad.
Y congresistas demócratas estadounidenses que se reunieron con el presidente Gustavo Petro expresaron su apoyo al cambio propuesto por la nueva administración en Colombia. Manuel Arias tiene el reporte.
Una delegación de congresistas demócratas estadounidenses de visita en Bogotá se reunió con el recién posesionado presidente de Colombia, Gustavo Petro. La misión estuvo encabezada por Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y presidente del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos, quien expresó el respaldo al nuevo gobierno colombiano y la intención de reforzar la relación entre los dos países.
Este es un momento de renovación para nuestra sociedad y estamos aquí para apoyar la visión del presidente Petro y llevar nuestras recomendaciones a nuestros colegas en Estados Unidos.
Entre tanto, el representante de origen latino, Jesús Chuy García, expresó su optimismo ante el cambio planteado en Colombia por el presidente Gustavo Petro.
Donde la promesa de la paz, la promesa del cambio y la promesa de prosperidad para todos los colombianos se pueda convertir en una realidad.
Por su parte, la representante Cori Bush manifestó el interés de su país porque las promesas de equidad y reivindicación social para comunidades vulnerables como indígenas y afros se puedan consolidar.
Aseguremos de que la equidad y la igualdad estén en el centro y la equidad también sucede aquí en Colombia, pero en los Estados Unidos también.
Los legisladores estadounidenses se reunirán también con otros funcionarios del nuevo gobierno, miembros de la sociedad civil y líderes jóvenes, con el objetivo de llevar inquietudes y propuestas al Congreso de su país que permitan fortalecer o cambiar algunas políticas para estrechar las relaciones entre los dos países en una era que calificaron como de renovación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Empresarios venezolanos sostienen que la prioridad en el proceso de reapertura de la frontera con Colombia es facilitar el paso de personas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Si bien el restablecimiento de relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia es un anhelo de la sociedad en general, empresarios venezolanos insisten en la necesidad de manejar las expectativas con prudencia, debido a que aún son diversos los puntos que deben ser conversados. Así explica La Voz de América Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, la organización que reúne a las entidades económicas gremiales privadas integradas por empresarios de Venezuela.
Es importante recordar, la frontera tiene 7 años cerrada, es mucho tiempo, y en 7 años en Venezuela hubo una debacle económica, por así que hoy en día la economía es muchísimo más pequeña. El consumidor venezolano tiene un perfil muy distinto al que tenía antes del cierre de la frontera, y en tercer lugar, la capacidad importadora de Venezuela tampoco está en su mejor momento, pues las cuentas externas, producto de la caída de la economía y de las exportaciones petroleras, no nos dan la capacidad que teníamos en el pasado.
Fernández insiste en que las relaciones comerciales y el aspecto humano debe estar por encima de los vaivenes de las relaciones políticas o diplomáticas, y además destaca la importancia de que se profundice la institucionalidad.
En la medida en que le demos una mayor profundidad a la institucionalidad, estamos seguros que va a haber mayor formalidad, que va a haber, digamos, mayor profundidad en el intercambio comercial, mayor estabilidad y seguramente también mayor equilibrio.
Luego de que los presidentes de Colombia y Venezuela designaron nuevos embajadores e iniciaron un proceso de normalización de relaciones, la semana pasada funcionarios gubernamentales y empresarios de ambos países se reunieron en Cúcuta, donde el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, dijo que la frontera será reabierta en el corto plazo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los venezolanos entrarían en un nuevo régimen migratorio para permanecer en Ecuador, Giselle Jácome informa.
Se estima que más de 500,000 de venezolanos habitan en el Ecuador. De ellos, un 62% han ingresado por caminos clandestinos y se encuentran de forma irregular. Información surgida en la última publicación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El gobierno ecuatoriano ha impulsado su plan de regularización para que puedan acceder a educación, planes de salud y un trabajo. El Ministerio del Interior promueve un registro a partir del 1 de septiembre y deben cumplir algunos requisitos, entre ellos tener un pasaporte que puede tener hasta 5 años de haber vencido. Desde que se anunció esta amnistía a mediados de julio, varios de ellos han acudido al consulado de Venezuela en Quito y Guayaquil. Pedro Sazone, encargado consular de Venezuela en Quito, señala que han recibido más de 15,000 aplicaciones para solicitar pasaporte.
Igualmente, si incluimos a Guayaquil, pudiésemos estar hablando de 16,000 documentos entre ambas oficinas consulares.
La mayoría de venezolanos han llegado al país huyendo de la situación de pobreza extrema, falta de trabajo y, en algunos casos, falta de alimento. Daniel Rueda, presidente de la Asociación Colibrí, que trabaja en la defensa de los derechos de los migrantes, puntualiza los problemas que enfrentan estas personas que no tienen papeles.
Y pues eso ha complicado muchísimo pues su acceso a derechos, acceso a la educación, a salud, acceso a un trabajo. Y ha complicado además pues la forma de transitar en el país.
Aunque esta medida abrirá oportunidades para la regularización, no todos podrán cumplir los requisitos. Entre ellos, haber ingresado de manera regular por los pasos fronterizos. Otro de los requisitos es no presentar antecedentes penales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Las noticias siguen. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió de las acusaciones de la justicia federal que pidió llevarla a prisión 12 años por corrupción en la obra pública durante su gobierno. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
En el cierre del seminario de la CELAC que reúne a 32 naciones de América Latina y el Caribe, los presidentes, cancilleres y funcionarios se propusieron formar una organización sólida, similar a la Unión Europea, destacó el presidente argentino Alberto Fernández, hoy a cargo de la presidencia pro tempore del bloque regional.
Porque la verdad, hasta aquí somos un grupo de países que se reúne, conversa, analiza, pero no toma decisiones de conjunto. Y es hora de que lo hagamos, de convertirnos en una nueva Unión Europea.
En tanto, el ex vicepresidente de Bolivia, Alberto García Linera, dijo que es clave que la centroizquierda vuelva a ganar las elecciones en Brasil para lograr una unión.
Un cambio de gobierno en Brasil, de tal manera que se arme un trípode virtuoso continental, México, Brasil y Argentina, como los países más poderosos económicamente en el continente, que permitan sostener, primero financieramente, formalmente y luego institucionalmente a esta estructura de la CELAC.
Mientras, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que la única manera de recuperar el bienestar es derrotando a la desigualdad social.
Pienso que este es un momento en el que nuevamente hay que volver a empezar. La tarea es la paz, el multilateralismo, la cooperación, no la confrontación, no los bloques, no las guerras frías.
El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, remarcó que antes de fin de año habrá novedades muy importantes para el continente.
Relanzamiento a la integración a partir de unas bases muy concretas que serán las que se acuerden en estas reuniones.
De esta manera, los líderes de América Latina buscan recuperar el protagonismo político que han perdido desde hace varios años. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que para el 2022 se espera que la región retome el bajo crecimiento observado antes de la pandemia del COVID-19. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas que están golpeando a las economías de la región, como la guerra en Ucrania y la pandemia del COVID-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento económico para la región del 2,7% en promedio, empujando un bajo dinamismo que se mantendrá durante los próximos años. Según el informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022, Dinámica y Desafíos de la Inversión para Impulsar una Recuperación Sostenible e Inclusiva, presentado en conferencia de prensa en la sede de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en Santiago de Chile, una secuencia de crisis ha llevado al escenario de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria que presenta la economía global, lo que junto al menor crecimiento del comercio, la apreciación del dólar y el endurecimiento de las condiciones financieras globales afectará negativamente a los países de la región. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, explicó.
Es que la región se encuentra en un problema y una recesión macroeconómica muy compleja. La región está retornando a una tendencia y a una trayectoria de bajo crecimiento que ya se observaba.
Mauro Simoli, secretario ejecutivo interino de la CEPAL, expresó que esta situación se ha traducido en grandes desafíos para la política macroeconómica, a la vez que recalcó la importancia del bajo crecimiento de la inversión en las últimas 3 décadas.
Seguramente, si no aumenta la inversión, no vamos a tener posibilidad de generar nuevo empleo, de reducir la informalidad, de mejorar la pobreza.
El Estudio Económico 2022 muestra también que el conflicto en Ucrania intensificó la dinámica al alza que los precios de productos básicos ya presentaban desde la segunda mitad de 2020. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el ambiente del baloncesto de la NBA, Kevin Durant y los Nets de Brooklyn no se divorciarán incluso después que el superastro pidió ser canjeado. Los Nets anunciaron el martes que la dirigencia del equipo se reunió un día antes con Durant y su representante Rick Clayman en Los Ángeles y acordaron continuar con la sociedad. El gerente general Sean Marks añadió que el objetivo de conseguir un campeonato se mantiene intacto. Marks acudió a la reunión junto al técnico Steve Nash y los dueños Joe y Clara Woodside. Estamos enfocados en el básquetbol con un objetivo colectivo en mente, armar una franquicia duradera para traer un campeonato a Brooklyn, rezó el comunicado que lleva estampado los logos de los Nets y de Boot Room, un emprendimiento de medios de Kevin Durant. Y con dos equipos que salieron a jugar en un estadio sin público y muy lejos de sus ciudades, la Liga Ucraniana puso en marcha el martes su nueva temporada con una emotiva ceremonia que rindió tributo a los que combaten en la guerra con Rusia. El partido en el Estadio Olímpico de Kiev, en el escenario con aforo para 65.500 personas, enfrentó a Shakhtar Donetsk y Metalist 1925, clubes de la región este del país, que es teatro de la guerra. Empataron 0-0, aunque el resultado siempre fue lo de menos. Se trató del primer partido en la máxima división que se juega en el país desde la invasión rusa en el mes de febrero. La decisión de dar comienzo al campeonato ha sido alabada como un gesto desafiante de que los ucranianos están listos para restaurar cierta normalidad a sus vidas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El 28 de septiembre se estrena en Netflix Blonde, película biográfica sobre Marilyn Monroe basada en el libro de Joyce Carol Oates. En Blonde, rubia, la actriz de origen cubano Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe, Bobby Cannavale como el beisbolista Joe DiMaggio y Adrian Brody en el papel del escritor Arthur Miller. La actriz Julianne Nicholson será Gladys Pearl Baker, la madre de Norma Jean, que es el nombre de Marilyn. Ana de Armas actúa también en The Gray Man de Netflix y ha actuado en No Time to Die y Knives Out, en ambas junto a Daniel Craig. El tráiler de Blonde, ese que tienen al fondo, recrea momentos de la vida de Marilyn Monroe, quien actuó en películas como Niagara y fue inmortalizada en filmes como Goodbye Norma Jean y canciones como Candle in the Wind. DiMaggio también ha sido inmortalizado en canciones como Mrs. Robinson y no solo por sus contribuciones al pasatiempo favorito de Estados Unidos. Disney Plus anunció que el 8 de septiembre estrenará Pinocho, un proyecto del director y productor Robert Zemeckis y el actor Tom Hanks en el papel de Geppetto. También forman parte de la película Benjamin Evan Ainsworth como Pinocho más joven, Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo, Jiminy Cricket, Cynthia Erivo como el Hada Madrina y Lorraine Bracco como un nuevo personaje, Sofía la Gaviota. La música que escuchamos es la de la película original de 1940. Siguen a escala nacional las conmemoraciones por el medio siglo de El Padrino. El 29 de septiembre, la película de Francis Ford Coppola con Marlon Brando en el papel principal se proyectará en el TD Pavilion de un local llamado The Man, ubicado en las afueras de Filadelfia, con la orquesta Philly Pops tocando en vivo la partitura de Nino Rota. Nino Rota también escribió música para películas de Fellini y Visconti. Más cerca en el tiempo, el sábado 27 de agosto, este sábado, tendrá lugar la exposición Fairfax Comic Con cerca de la capital estadounidense. Como invitados especiales estarán John Dark Morton, Boba Fett del Imperio Contraataca y Jamie Cosley, dibujante del Star Wars Insider. Para quienes estén por aquí y quieran asistir, la Fairfax Comic Con será realizada en el Dulles Expo Center. Alguien dijo una vez que toda persona nacida después de 1980 debería tener en su playlist al menos una canción de R.E.M. El comentario viene a la memoria porque en uno de los programas de la semana pasada despedimos con Shiny Happy People. Hoy la música de Rapid Eye Movement suena sobre todo en emisoras satelitales que colocan lo que ellas consideran es lo mejor en música de décadas anteriores. R.E.M. se formó en 1980 cuando su vocalista principal Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck, el baterista Bill Berry y el bajista Mike Mills estudiaban en la Universidad de Georgia. Mi playlist de R.E.M. incluye Radio Free Europe, Don't Go Back to Rockville, el homenaje a Andy Kaufman, Man on the Moon y The Great Beyond. Alejandro Escalona, Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Y únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.